Y ahora tenemos el placer de charlar con alguien que es la protagonista, yo diría, de provincia de Buenos Aires, por lo que trabajó, por lo que remontó y por lo que significó el resultado de ayer. Candidata a diputada nacional, o ya le podríamos decir candidata diputada nacional electa, Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Néstor Espósito, equipo, te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Gisela? Buen día a todos. Muy buen día también para Néstor y a todo el equipo.
¿Cómo amaneciste después de una jornada, en paz, pero también intensa?
Bueno, intensa. Un resultado, yo había dicho, final abierto en la provincia. Lo veníamos sintiendo así los últimos días y previo a la veda. Se sentía que había un cambio de ánimo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, no sabíamos si nos iba a dar para dar vuelta a la elección, pero sabíamos que íbamos a mejorar, nos habíamos propuesto mejorar la elección de las PASO y por eso también, aunque el resultado al final de este escrutinio provisorio reflejara una diferencia de un punto, vamos a ir a contar hasta el último voto en el definitivo y, por supuesto, ya igual, aunque quedemos abajo por menos de un punto, estamos muy satisfechos por lo hecho, porque demuestra que no hay que bajar los brazos y que además el pueblo de la provincia entiende que este es el rumbo, ¿no? Un rumbo que no le quiere dar mayor amplitud a una oposición que ha sentado nuevamente la agenda del ajuste, del neoliberalismo, de la timba, de la deuda, nunca de producción, de inversión, de desarrollo, de exportaciones, de creación de trabajo. Y creo que eso también es lo que señala que hoy empezó otra etapa del gobierno, ¿no? Lo dijo el presidente y lo dijo el gobernador.
A ver, Katopodis hablaba de una frase en off que me pareció interesante y quería reflexionar con vos, Victoria, respecto al 2022, ¿no? Lo importante que es que no haya elecciones, que la pandemia de alguna manera esté controlada y de que la reactivación económica esté en marcha.
Bueno, es un año sumamente importante para nosotros. Vamos a poner todo de nosotros como equipo en el legislativo para acompañar las leyes que nos permitan que esa transformación de la que comparto, así referencia a Cato, se exprese en la transformación de todos los hogares, mayoritariamente de esta patria, de nuestro país, pero también de la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que el voto quizás fue condicionado también a, bueno, les vamos a dar este voto, pero necesitamos que mi vida se transforme, el salario crezca, si no tengo trabajo, que pueda tener trabajo, si podamos acceder a la canasta básica de alimentos sin estar con estos niveles de incertidumbre sobre los precios, controlar la inflación, bueno, una cantidad de problemas y agendas que tenemos que tomar, que son el compromiso que asumimos. Y comparto con Cato que en el 2022 va a ser el primer año que nos va a tocar gestionar a nivel nacional y a nivel provincial, tanto al presidente como al gobernador, sin la pandemia. Con lo cual se supone y entendemos que vamos a poder recuperar con mayor velocidad los objetivos y las metas que nos hemos propuesto como gobierno, ¿no?
Victoria, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar puntualmente, ayer el presidente anunció el envío de un proyecto de ley que aparece como medular, ¿no? Un plan plurianual de financiamiento y producción. ¿Será el primer proyecto, dijo que lo va a enviar en diciembre, será el primer proyecto o uno de los primeros proyectos que tengas que debatir? ¿Qué esperas de esta oposición después del resultado de ayer, ¿no? Porque mucho se decía desde la oposición, que iban por todo y demás. Ayer parece que eso quedó, fue echado por tierra y ahora hay que discutir. ¿Qué expectativa tenés respecto a lo que pueda hacer la oposición en esta discusión?
Bueno, creo, como decís vos, que el resultado ellos lo esperaban con un margen mayor que les permitiera plantarse y seguir con alguna de las declaraciones que habían hecho, ¿no? Con mucha irresponsabilidad, tomaban una elección intermedia casi como el fin del mandato del gobierno. Uh-huh. O sea, es el deseo claramente de que el gobierno de Fernández y de Kicillof termine, no tiene un correlato con la realidad, que es una elección intermedia, que empatamos, además en la provincia más importante la cantidad de bancas, 15 bancas 15. Por lo menos hasta ahora en resultado provisorio, y eso demuestra que para nosotros además mejoramos, porque nosotros no teníamos control en la Cámara de Senadores de la provincia, y tener por primera vez desde el gobierno que asumió Kicillof un Senado que pueda acompañar las decisiones del gobernador, bueno, es también era para estar festejando, ¿no? Después de 20 años logramos que en la séptima sección, en este centro de la provincia, Olavarría, Bolívar, Azul, Roque Pérez, Tapalqué, votara y nos entregara obviamente un senador que es Valibuca y que nos pone claramente en otra posición, con Verónica Magario, que es la que va a desempatar, porque en el Senado logramos obtener la mitad y la mitad, pero cambia radicalmente el avance de la provincia también. Entonces, es una provincia que va a ser más ágil en la toma de decisiones, y vamos a tener obviamente un trabajo más arduo a nivel nacional, porque perdimos el quórum en el Senado Nacional, pero no vamos a perder nunca la capacidad de lo que acaba de expresar el presidente. Sentarnos con la oposición política y decirles, la Argentina va a crecer. Está creciendo este año, aunque ellos lo nieguen, y está creciendo por arriba de lo que perdimos el año pasado en pandemia. El año que viene vamos a seguir creciendo y queremos redistribuir ese crecimiento. ¿Cuál es el plan logístico? ¿Cuál es la infraestructura vial? ¿Cuál es la inversión de puertos? ¿Cómo vamos a crecer en exportaciones? Y vamos a seguir apostando obviamente a la obra pública como un gran dinamizador. ¿Cuáles son las principales obras que hay que desarrollar en la Argentina para poder crecer? Y creo que eso es también parte de la voluntad del presidente, ¿no? Y conversarlo con la oposición política.
Y ahí también está el tema de el gobernador yendo a San Pablo y generando también relaciones bilaterales económicas entre provincia y otros países, ¿no?
Y mira, lo decía Kicillof en los últimos encuentros que hemos tenido, no solamente muy satisfecho por la labor de Daniel Scioli en Brasil como un embajador que abre las puertas de la provincia y de toda la Argentina a que podamos tener en góndola los productos de valores de origen de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Axel volvió muy entusiasmado. Nosotros vemos algunas de las decisiones que viene tomando el presidente, lo anunciaba el lunes pasado en un decreto que pasó a veces, como digo yo, esos decretos que pasan rápido pero que tienen un impacto muy grande, que es la reducción de las retenciones a las exportaciones de calamar, de merluza y de langostino, que tenga un diferencial para cuando se elabora en la planta en tierra. O sea, en lugar de exportar desde el barco al mundo, traes la merluza a la tierra en Mar del Plata, armás una planta de procesamiento, terminás exportando la merluza, quedás casi en un pago de retención cero, cuando hoy tenés obviamente una carga impositiva elevada por exportar sin procesar en tierra. Entonces, estas son las leyes o los decretos que vamos pensando para generar mayor nivel de inversión en nuestro territorio y lograr realmente valor en origen y creación de puestos de trabajo. Lo mismo es la ley que se debatirá a partir de diciembre, que impacta en la provincia e impacta en el interior de la provincia, que es la ley del Consejo, que es la ley de promoción de la actividad agroindustrial, que tiene todo lo que tiene que ver con el desarrollo de valor en origen de toda la actividad agraria de la provincia. Esto es, un grano de maíz en el puerto de Bahía paga una retención determinada. Ahora, si ese grano de maíz se transforma en proteína animal y tenés claramente un frigorífico de exportación de carne porque el alimento es el feedlot, es el maíz, bueno, claramente hay incentivos fiscales para lograr que las inversiones lleguen a partir de tener certezas de cara a 10 años de cuál va a ser los impuestos que vas a tener que pagar. Y creo que eso nos obliga a sentarnos con la oposición, pues son leyes que se tienen que debatir con ellos.
Buen día, Victoria. Ingrid Beck te saluda, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días.
Hay un dato que surgía después de las PASO que tenía que ver con la gente en Provincia de Buenos Aires, en particular con quienes habían votado al Frente de Todos en 2019 y luego no habían ido a votar en las PASO. La mayoría de esa gente son mujeres. Evidentemente esta vez sí fueron a votar. Quería preguntarte, en esas recorridas que hicieron territoriales después del resultado de las PASO, ¿qué escucharon, no? Porque se habla de que se escuchó el mensaje de las urnas y es escuchar el mensaje de la gente finalmente. ¿Qué escucharon de esas mujeres que no fueron a votar y que evidentemente son las más perjudicadas por la crisis económica y por la pandemia?
Bueno, como decís vos, nosotros escuchamos y vamos a seguir escuchando, porque es la forma de transformar la realidad a partir de tomar una agenda que es la agenda de los problemas de la provincia de Buenos Aires. Y en ese grupo etario, justamente en mujeres, yo digo jóvenes, me animo a decir, porque el grupo que tenemos más complicado a la hora de ofrecerles un trabajo formal y genuino es a las mujeres entre 18 y 24 años, donde la desocupación trepa al 22%, duplicando la media nacional. Este es un problema que tenemos y que lo estamos abordando con el Ministerio de las Mujeres, pero con el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente el Ministerio de Producción, que es lograr una ley de promoción de empleo joven con un diferencial a la hora de beneficiar a las mujeres y lograr que cualquier empresario pyme que tiene entre 3 o 5 o 10 empleados, pequeñas empresas, microempresas, puedan tomar esas mujeres, no tener que pagar aportes patronales por un tiempo determinado y que además el Estado, a través del gobierno, les pague parte del salario. Lo que es el programa Te Sumo, que tiene un diferencial positivo, pero hecho ley, ¿para qué? Para darle mayor previsibilidad presupuestaria y para que obviamente en lugar de un año sean 3 años los que ayudamos obviamente con la carga laboral. creemos que eso en esta etapa de crecimiento va a ayudar a incorporar más fuerza laboral de mujeres en las plantas, en los comercios, en las pequeñas empresas.
Victoria, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Cómo andás, Néstor?
¿Cómo te va? Vas a asumir una banca y de alguna manera va a quedar una vacante en la mesa del hambre, que es una de las cuestiones más acuciantes en esta época. ¿Cómo queda la mesa del hambre? ¿Cómo va a avanzar esa historia para combatir esa carencia en los lugares más postergados de la sociedad?
Néstor, ¿sabes que hubo cambios en el gabinete? Sí, el ministro Juan Zabaleta empieza a trabajar con esta agenda de manera muy activa, además puntualizando bastante el tema en infancia, que es uno de los indicadores que más nos preocupan. Nosotros fuimos parte de la construcción de esa tarjeta alimentar, que por suerte se escindió y se unificó con la asignación por hijos, simplificándole la vida a todas las madres con niños de 0 a 14 años. O sea, hay una cobertura en la alimentación que la Argentina no tenía, que ahora la tiene, pero que tenemos que avanzar muy fuerte en la oferta de cuidados, que es el paso siguiente para que cuando la mamá joven consigue trabajo, la niña o el niño no quede obviamente al cuidado de su hermanito mayor, sino que haya una igualdad de oportunidades en el acceso a lo que se llaman los centros de desarrollo de la infancia. Bueno, ahí con Zabaleta tenemos una agenda común, porque el Ministerio tiene a su cargo la CENAF, que es la Secretaría que maneja justamente la niñez y la adolescencia en la Argentina, y nosotros tenemos ahí que poner mucha atención. Yo como legisladora nacional no me voy a alejar de la mesa del hambre. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sigue adelante esta agenda, pero yo como legisladora me voy a abocar junto con Juan Zabaleta, con el que tengo además un enorme respeto y admiración en su enorme templo a la hora de avanzar. Va a ser una agenda muy potente. Tenemos un 2022 para seguir trabajando, como dijo el presidente, empezando por los últimos para llegar a todas y a todos. Esta agenda no se detiene. Y vamos a trabajar desde el legislativo para garantizar la accesibilidad a un sistema de cuidados que hoy está ausente en la mayoría de los barrios en donde tenemos estas dificultades de que la pobreza y la indigencia está muy elevada. Nosotros no tenemos esta oferta y hay que garantizarla de manera inmediata, inmediata. No podemos pensar que porque el municipio no puede afrontar los costos laborales de 10 o 12 personas, hay niños y niñas que se crían obviamente de una enorme desigualdad de oportunidades con quienes podemos pagar o hemos podido pagar en el momento que trabajábamos siendo jóvenes y fuimos madres, pagábamos para que nuestros chicos estuviesen cuidados en un sistema de contención que nos permitió desarrollarnos también en la vida profesional. Esto no ocurre en los barrios populares y tiene que ser la agenda también, es el compromiso del presidente, del gobernador y nuestro en este rol que cambia, pero que no cambia el interés, que no cambia la agenda, ¿no? Voy al Congreso también a trabajar la agenda de la infancia.
Y habrás escuchado en este mismo contexto una crítica, nunca expresada abiertamente, pero sí deslizada como un metamensaje. ¿Se olvidaron de los jubilados o no le dan pelota a los jubilados? Porque como los jubilados no votan al frente de todos, entonces fueron a buscar el voto en otro lado. ¿Escuchaste esto? ¿Qué reflexión tenés sobre eso?
No, que me consta que el presidente de la Nación todo el tiempo está monitoreando cómo viene la jubilación mínima en la Argentina, cómo viene el sistema previsional, cómo cuando la fórmula no nos garantiza quedar por arriba de inflación, le ha dado la indicación a Fernanda Roberta de aplicar los bonos que se han aplicado este año. Vamos a seguir trabajando en esos refuerzos hasta tanto. Bueno, ahora hace 48 horas se anunciaba el aumento del 12% para diciembre, pero permanentemente hay un monitoreo, que queremos que los jubilados cobren más y mucho más de lo que cobran, no hay dudas. Tenemos un sistema de una caída real de más de 20% en 4 años y recomponer eso nos va a llevar un tiempo. Si vos pensás a mí, Néstor, el 2022 tiene que ser el año de la recuperación salarial y de recuperación de las jubilaciones, porque ambas están muy deterioradas, no por decisión del presidente, sino porque vinieron de 4 años de un derrame tremendo hacia abajo, como si fuese una canaleta que se nos llevó parte de ese salario y parte de esas jubilaciones, y recomponer eso en la debilidad macroeconómica de nuestro país, sin tomar obviamente posibilidades de financiamiento, con los ajustes que tenemos en términos de restricciones, producto de no tener todas las reservas que quisiéramos tener, producto de que todavía tenemos adelante la tremenda deuda que nos dejaron, todo hace que se conspire, no es una decisión la que le falta al presidente, es poder trabajar con todas esas variables macroeconómicas para que la decisión justamente no impacte de manera negativa. Yo siempre lo explico fácil. No es que mañana el presidente se levante y dice el salario mínimo vital y móvil pasa a estar arriba de 68 mil pesos para que no haya pobres. No es tan fácil, porque obviamente esa decisión traería como consecuencia una hiperinflación en toda la Argentina. Entonces siempre decimos que vamos trabajando para ir mejorándolo, tratando justamente de no complicarle la vida a los 45 millones de argentinos, con mucha responsabilidad, pero sabiendo que el camino es este, ¿eh? Vamos a lograr la mejora de los jubilados y jubiladas, y está en la agenda también, no es cierto que no está en la agenda. Yo tengo la posibilidad de dialogar habitualmente con el presidente y ver su preocupación porque esto empieza a levantar, como digo yo, los escalones de dos en dos, ¿no?
Y te escucho y con todas las propuestas que vas contando y con todo lo que se viene realizando, lo que pienso internamente es en la capacidad de gestión del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas son buenas, que salga por ley es mucho más legítimo, pero muchas veces la gestión no termina llegando al territorio. Entonces me parece que ese es el desafío más grande, ¿no? Porque herramientas hay.
No hay dudas, Gisela, que el desafío es que este va a ser el primer año que nos toca ser parte de un equipo, porque aunque esté en el legislativo voy a ser parte del equipo del presidente y del gobernador, y como decís vos, este 2022 le tenemos que demostrar a la sociedad que esta gestión sin pandemia es una gestión que ingresa a las casas, que transforma esas realidades, que mejora el salario, que mejora las condiciones de acceso a la canasta básica de alimentos, a un cuadro tarifario que se corresponda con el salario, al acceso a la vivienda, no como un sueño imposible, sino como una realidad efectiva a partir de tanto crear, lote con servicios. Bueno, hay una agenda tremenda, como decís vos, la responsabilidad nuestra es no descansar un minuto. Estamos hoy trabajando para construir esa agenda. Voy a asumir el 10 de diciembre o unos días antes cuando el presidente de la Cámara lo disponga, pero ya con una cantidad de baterías y leyes de articulación, además con el Ejecutivo, porque nos interesa aprobar leyes que luego se puedan aplicar, como decís vos. Y para eso la articulación con el Ejecutivo Nacional va a ser central, y por eso también la cercanía con el gabinete del que fui parte y en el que me siento, como digo yo, muy acompañada. Y ellos saben que cuentan con una legisladora que le va a poner voz a todo lo que tengamos que avanzar, ¿no?
Te despido, pero antes te pregunto, ¿boca de urna ayer tuvieron, confiaron? No. Porque de nuevo hablaban de 8 puntos de diferencia entre vos y Santilli.
Sí, no, por suerte, después del 12 de septiembre decidimos sanamente, el presidente y el gobernador, no consumir boca de urna, no contratar y esperar claramente que las mesas cerraran, y eso pasó entre las 6 y las 9 de la noche, 8:30, estuvimos en la gobernación con el gobernador y con el equipo de la provincia, compartiendo cómo cerraban las mesas en La Plata, cómo cerraban en el conurbano. Íbamos sintiendo que no queríamos ilusionarnos, pero que se venía un crecimiento del frente de todos y que no sabíamos hasta dónde. Luego, llegando ya a la Chacarita, al búnker, los teléfonos sonaban y era que ya la carga estaba dando empate técnico, igualdad de bancas y un resultado muy ajustado entre un punto y menos de un punto, que daban cuenta del enorme crecimiento del frente de todos y, bueno, y por supuesto el techo electoral que logró Cambiemos, no superando lo que ellos auspiciaban, que eran los 40 puntos, ¿no? Así que creo que se cumplió el objetivo. Fueron más bonaerenses a votar, ampliamos la diferencia, achicamos el margen conjuntos y fundamentalmente tenemos toda la voluntad de seguir por este sendero. Quienes no nos votaron porque todavía no les transformó en la vida, sepan que hoy estamos trabajando para hacerlo. Y lo vamos a hacer con la misma vocación que hicimos en este tiempo, también el esfuerzo de escuchar, de gestionar y seguir adelante. No nos vamos a detener porque tenemos la convicción de que este es el rumbo que queremos para la Argentina. Una Argentina que crezca, se desarrolle, genere trabajo, genere oportunidades y que ese crecimiento se redistribuya, ¿no? Para poder obviamente generar una Argentina más justa.
Gracias, Victoria Tolosa Paz, por esta charla con Radio Nacional, que te escuchan los oyentes
enorme
de todo el
a todo
país.
Y a todos los que escuchan Radio Nacional, a quienes hacen Radio Nacional y a ese gran equipo que son ustedes, que son la Nacional.
Muchísimas gracias, Victoria.
Gracias. Cariño.
Era la diputada nacional electa por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.